Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. Els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atendran les teves preguntes a La Consulta, un espai patrocinat per Laboratoris Maen. Truca'ns al directe del programa al 93 409 2771 i 93 409 2772 o escriu-nos a laconsulta@radioestel.cat. Recorda-ho, la teva salut al 93 409 2771 i 93 409 2772. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, La Consulta a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Ràdio Estel.
Dos minuts que passen de 2:15 del matí. Ai, que bé. Avui no... Albert Lesant, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia. Dius, ai, que bé, com avui no està l'Edu, no?
I no et pot atenció, imitar. Atenció, Albert, que m'ha confós amb l'Edu, eh?
No. Sí, és veritat. Però, o sigui, Albert, saps què ha passat? Que, clar, bueno, ja m'has vist, que t'he vist a tu, però amb la llum que entra a l'estudi...
Però dic... em preocupa, eh? Si confons la Laura amb l'Edu, és un ou i una castanya, eh?
Una miqueta, sí.
He vist una figura i ara està...
De moment no m'ha crescut la barba.
No, res a veure, res a veure.
Mala persona!
Escolta'm, tampoc és això, carretero. No és això. Digues, Marci, comencem bé, veus? És un programa d'humor i ja hem començat rient. Això és un bon senyal.
Albert, mira, jo sé que tu no vols parlar de política, eh? Però, escolta'm una cosa. Mira, ahir es va escollir el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent.
Sí.
Li donem la benvinguda. Avui et volia preguntar, a tu t'han escollit alguna vegada president d'alguna cosa? President de l'Associació de Pares, president de la Comunitat de Veïns...
No. El càrrec més gran que he tingut és la sotsdirector d'Hora Punta a la Televisió Espanyola.
Que no està malament.
No, però president, ni delegat,
no? I t'agradaria ser-ho?
No m'agrada gaire manar, No et pensis, no.
Res, mai tan ofert. O delegat de classe, per exemple.
Mai vaig ser delegat de classe. Mai.
Tampoc.
Sempre quedava segon perquè hi havia un amic, Juan Carlos Belmonte, que ho feia perfecte. Va haver-hi un any que volia fer-ho i es va fer com unes eleccions i vaig quedar segon.
M'encanta la memòria d'Albert Lissan.
Sí, sí, Juan Carlos Belmonte. Si ens estàs escoltant, un petó, no?
Un petó enorme, sí, perquè és un gran amic de tota la vida i sempre guanyava ell i a més ho feia bé. És a dir, no hi ha opcions.
A mi em va tocar ser un any delegada,
sí,
però mai més. Estic d'acord amb l'Albert. Jo, si puc alliberar d'aquests càrrecs, millor.
Era un marró, tenies que sortir allà davant de tothom, passar llista, no ho sé. Jo he intentat sempre escaquejar-me una mica en aquestes coses.
Bueno.
Es viu més tranquil sense manar.
És veritat. Sí, és veritat,
És
veritat. I és difícil manar, de vegades, o sigui...
És complicat.
És molt complicat.
Aquí, encara que sigui el director, com que ho fem tot entre tots, vull dir, t'ho pot dir la Laura,
aquí. I tant.
No hi ha cap mal rotllo ni hi ha cap tirania.
Al contrari, tant de bo tots els directors hi hagués sempre aquest rotllo, la veritat.
És que crec que es treballa millor amb equip.
Claro que sí.
No imposant la teva opinió, perquè a vegades tu estàs equivocat.
Exacte, escoltar, no? Saber escoltar.
Saber escoltar, sí.
És molt, molt important. Per cert, saber escoltar, ja marxo, però us vull felicitar el David García amb la secció que us vaig escoltar ahir.
Oh,
boníssima,
vam riure molt,
Molt. Em vaig enganxar i és que no us podia deixar d'escoltar, o sigui, enhorabona.
Gràcies.
Us deixo. Torno a les 11, Albert.
Molt bé, Mercè, un petó enorme. Tornarem a les 11 amb la Fórmula Estel i amb la Mercè Raga. Nosaltres comencem ara Fórmula Lesant. Som-hi.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesant.
I ho fem amb la Laura Mas. Molt bon dia, Laura.
Molt bon dia, Albert.
Amb l'Edu i el Miguel Álvarez des d'Algeciras. Buenos días, Miguel.
Buenos días.
¿Qué temperatura tenemos en Algeciras?
Agradable.
Agradable, ¿eh?
Sí.
¿Ha vuelto la manga corta?
No, tanto como eso no. Hace fresquito, pero...
¿Quieres ver cómo llueve?
Sí.
Bertín, cántenos un trocito de Buenas noches, señora.
Buenas noches, señora. Buenas noches, señora. Hasta la vista.
A las 9:45 mira por la ventana y dime si no llueve. ¿Vale, Miguel? Deberes para hoy. A la producció, David García, Sergi San Pedro i la Kira Sánchez. Diego de Santiago, el nostre director comercial. Jordi Carretero, el mestre, el cuiner de Fórmula Lesant.
Hola, Charlie.
Hola.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, motor de progrés econòmic i social, patrocina la notícia positiva del dia.
Doncs us explico que la mare de Bruno va iniciar fa més de 2 anys una campanya de recollida de firmes per la ciutat per instal·lar gronxadors per cadires per nens amb discapacitat. Val? Després de diferents reunions amb l'Ajuntament i tècnics de l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, es va col·locar aquest gronxador adaptat a la fi i per fi des de desembre en un parc infantil de la Vila Olímpica. Així que la lluita d'una mare ha fet que el seu fill pugui gronxar-se com qualsevol altre nen perquè ho han adaptat, però es podran aprofitar altres nens que tenien aquesta problemàtica. I em sembla que aquí l'Ajuntament ha tingut una bona sensibilitat per escoltar aquesta lluita de la mare, així que és una molt bona notícia que destaquem avui aquí a Fórmula Lesant.
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona sumem esforços per multiplicar resultats.
Les imatges del dia.
Anem amb quina imatge, Jordi?
Imatge 3.
A veure, un funcionari porta 15 anys enllaçant vacances i baixes. Aquesta és forta, eh, Laura?
Molt.
El seu modus operandi sempre és el mateix. Un cop aconsegueix un part de baixa assignat per un metge, esgota el període legal d'un any i i se'n va fins a la Seguretat Social. Comunica que ha de reincorporar-se, ja que no té una incapacitat. No obstant això, tot seguit sol·licita les vacances que li corresponen pel temps que ha passat de baixa. I quan esgota aquestes vacances, torna a presentar-ne una altra baixa.
Clar que sí, home, molt bé, molt bé.
Ho té tot calculadet per no treballar mai.
Molt bé, clar, clar. El país funcionaria molt bé amb gent així, eh?
Un segundo. O sea, aquí hay gente que no trabaja en su vida. Yo me siento identificado.
Sí, es verdad, Pocholo, usted no ha trabajado nunca.
Sí, pero claro, yo no sabía que esto se podía hacer. O sea, pedías la baja, y luego vacaciones. Y luego baja, y luego vacaciones. Esto tiene que hacer, esto tiene que hacer.
Home, haurem de preguntar als nostres advocats de capçalera.
Doncs no és una mala pregunta que els tindrem avui, eh?
Clar, això ho ha pogut fer perquè és funcionari, perquè suposo que a l'empresa privada això ha de ser molt més complicat.
Ja et dic jo que segur que a l'empresa privada això no passa, Albert, perquè tenen tot bastant més controlat.
Porque, Jesulín, en el mundo del toreo las bajas, claro, se cogen cuando uno es corneado, ¿no?
Exactamente, cuando uno le pasa una cosa así, pero esto no se puede hacer en el toreo, sino cómo va a ganar dinero.
Claro, exacto. Usted si se coge la baja no cobra, ¿no? Usted cobrará por...
Por factura, por corrida, cada vez que hay una corrida, Arbe.
Aunque yo diría que deben tener un seguro. Los toreros deben tener algún tipo de seguro.
Médico, pero estas cosas...
No, médico, seguro de, oye, si me coge un toro y no puedo torear durante tanto tiempo, pues deben tener cubierta esa plaza, digo yo.
Sí, pero...
es una profesión de riesgo.
¿Cómo te van a ganar?
Y la que es una profesión de riesgo también es la actuación, porque el señor Antonio Banderas cuando hacía el zorro, pues también tenía su riesgo, ¿no?
Claro.
Rodar la película.
Exactamente, yo recuerdo esas escenas peligrosas y evidentemente estábamos en peligro, ¿no? Y si tenemos un seguro también igual, ¿no? Si no
para... Es verdad que los actores, Julián López... Sí. No todos los actores, usted sí, ¿eh? Usted sí que está en buenas nóminas, pero no todos los actores viven muy bien. La gente se cree que, ostras, mira, este sale por la tele, hace series o películas y vive muy bien.
Sí,
pero
claro.
Yo conozco muchos que han pasado épocas durísimas de tener que volver a casa de sus padres.
Uh-huh.
Y la gente reconocerles por la calle, mira, el de al salir de clase, por ejemplo, Turbo. ¿Eh? és que molt popular en el salir de classe. Però després resulta que passen èpoques, pel que sigui, els actors en els que no tenen feina i no guanyen res.
Són professions amb molts daltabaixos i són molts pocs els actors amb una carrera consolidada. I tot i així, tot i tenir una carrera consolidada, és això, pots tenir una mala ratxa que no t'arribi cap projecte i, clar, és molt complicat. Jo també he entrevistat alguns actors, Albert, i m'ha sorprès molt el que estàs dient, perquè és exactament així, eh?
Com Julián tu ho has López explicat. Julián López, passa, ¿verdad? Hay épocas, uno se pone de moda y gana un dinerito, pero de repente se olvidan de usted.
Es más complicado. Yo, por ejemplo, también es verdad que he hecho escenas de riesgo. ¿Sabes? Eso cuando tuve que saltar un bidé.
Claro, eso...
Eso era peligroso y bueno, es verdad que tengo que estar cubierto con un seguro o algo de esto. Si no, como te pase algo, no veas.
Pero mire Pajares. ¿Pajares cuánto tiempo hace que no trabaja, por ejemplo?
¿Yo?
Claro.
Pues hace un montón porque...
No, Pajares, digo, que también lo tenemos al otro lado del teléfono.
Sí, Pajares, que te están preguntando a ti, hombre. Es que hace tiempo que hago películas, a ver, yo por aquí quiero decir que a ver si me llaman para una película, porque ya Fernando Esteso ya no hace películas conmigo, pero yo puedo hacer películas solo, ¿eh?
Insisteixo, que aquesta persona ha pogut fer això durant 15 anys, que han llaçat vacances i baixes, perquè és funcionari, Mariñas.
Però quina poca moral, de veritat,
clar,
eh?
Amb aquest senyor li paguem tots, Jesús Mariñas, a este hombre. Això és el que fa ràbia, no? Perquè si al final és una empresa privada...
Yo tengo información de que se le van a acabar ahora las vacaciones y va a darse de baja otra vez porque le ha crecido la uña del dedo gordo del pie y dice que se le clava en el zapato. Es horrible, claro.
Clar, però s'ha de tenir molt morro, també, perquè, esclar, que una cosa t'ho permeti la llei i altra que ho facis, després també els seus superiors, els seus caps, haurien de tenir cura, perquè no pots no adonar-te que un tio t'està fotent la puga durant 15 anys.
Efectivament.
Per més funcionari que sigui.
I hauria d'haver-hi també com una mena de llista negra, no?, per aquests tipus de casos, aquests treballadors, no sé. No...
Que, insisteixo, paguem entre tots, eh?
Sí, però... sí, això és el més fort i el més greu.
Salta't la imatge 2, avui anem directament a la 1.
D'acord, vinga.
D'acord, vinga, Jordi.
Imatge 1.
Un tribunal italià multa a una mare amb 10.000 euros per pujar imatges del seu fill a Facebook.
Ostres.
La mare no podrà tornar a fer aquest tipus de publicacions i haurà d'esborrar les ja realitzades. En cas contrari, haurà d'abonar aquesta sanció econòmica de 10.000 euros. Al pare no li ha fet cap gràcia. Claro, Belén, no li ha fet cap gràcia al pare, suposo, que la mare estigui pujant fotos del nen. I amb
sí,
això...
en aquest cas és desavinença entre la parella, no? Que deu estar... No sé si estan separats o no, però... Jo, que, per això, no?
Jo amb això, Laura, tinc un doble pensament. És a dir, si tu no puges cap foto, no ho sé, lasciva, per dir-ho d'alguna manera, que pugui alimentar els depredadors sexuals, és a dir, si tu puges una foto carinyosa amb els teus fills, encara que siguin petits, perquè et ve de gust, perquè t'estàs fent una abraçada, perquè esteu passant un dia bonic, perquè és un record que tu vols que la gent vegi, jo no veig on està el problema. Depèn, insisteixo, de la fotografia. Ai, la protecció del menor, ja, però jo soy el padre y si me apetece que la gente vea lo que quiero a mi hijo o a mi hija y lo felices que estamos, porque no lo voy a poder poner si yo de mutu propio lo elijo.
Es veu que és un cas sense precedents a Itàlia, perquè estic llegint aquí, Albert, i que sí, es tracta d'un deure de cura i educació, de la bona educació cap a ells i de la correcta gestió de la imatge pública del nen, però jo penso com tu, o sigui, no sé. No li veig tampoc el problema, eh?
Què piensa el súper? Usted que es un hombre sabio, ¿colgar una fotografía de tu hijo con tu permiso es tan grave para que te pongan una multa de 10.000 euros?
La verdad es que no entiendo eso. Una cosa es que pueda estar bien o mal, pero que lleguen a multar a la madre me parece exagerado, no sé.
Lo más parecido a un juez que tenemos aquí es un árbitro, Andújar Oliver.
¡Vamos a ver!
¿Sanción correcta?
Vamos a ver, para mí la posición de la madre es correcta. No hay ningún momento fuera de juego ni nada por el estilo.
¿No merece amarilla?
No merece amarilla.
No merece esta sanción de 10.000 euros, ¿no?
Para mí absolutamente se han equivocado.
Pues...
Esta vez las imágenes son claras.
Imágenes son claras, ¿no? Es una fotografía de un niño con permiso y autorización de la madre.
Que no hay nada que reprochar a la madre. Por lo tanto, se han equivocado.
Molt bé, doncs aquest és el... És que no tenim jutge, saps, Laura? Aquí,
no, no, ja,
els personatges nostres, clar, l'àrbitre...
Avui he fet vacances.
És el més semblant que tenim.
Jo, de tota manera, dic una cosa. Em sembla que Itàlia aquí ha pisat una mica fora de test. Es veu, estic llegint, que això es va posar en marxa aquesta nova llei, diguem,
llei, sí.
A finals de desembre, i, home, no ho sé, potser s'ho han de... no sé, s'ho han de replantejar perquè més que res tindran feina, si no aquí... Si es dediquen a començar a fer això, quants pares no pengen fotos amb fills, no?, com estem dient, no sé.
Sí, sí, bueno, altra cosa diferent és que un pare o una mare no vulgui, amb tot el seu dret, que, la, que la filla o el fill surti. És el cas de Jesulín de Ubrique.
Sí.
Belén Esteban no queria... que su hija, hasta la mayoría de edad, pues saliera ninguna foto ni ningún reportaje.
Eso es verdad.
Y está en su derecho, en su perfecto derecho.
Eso es verdad, pero yo creo que son casos diferentes, ¿no?
Ahora su hija ha dicho que quiere seguir igual, pero claro, ya no es menor de edad, ahora ya no tiene esta protección.
No, le hacen fotos por todos lados, al ver.
Claro.
Que sale cada semana, ¿eh?, en las fotos.
Eso a mí también me da mucha pena, ¿eh? Los
también.
Hijos de los famosos que deciden, o sea, que no quieren estar en ese mundo, oye, que se tendría que respetarles más también, ¿no?
Eso pasó a Kiko Rivera en su momento también, ¿eh? Ojo.
Sí, sí, quan Kiko Rivera es va fer major d'edat, el van acribillar.
Sí.
Claro.
El que passa que Kiko Rivera, Mariñas, ha tret profit d'això. Ell va als programes, ell va de motu propi, ell guanya una pasta gràcies a això.
Claro. Pero hubo una época donde él no quería y no le dejaban, lo acosaban.
Sí, y en canvi la filla de Belén Esteban, si us plou, ha demanat a tothom que la deixin tranquil·la, i jo crec que l'haurien de deixar.
I a més, la gent és molt cruel, perquè recordo perfectament, bueno, ho recordareu tots, no?, quan va sortir per primer cop la seva imatge públicament i tal, la gent va ser supercruel amb ella a les xarxes socials i ja es ficaven en un tema físic, vull dir que fatal, fatal, em sembla fatal.
Estic amb tu, Laura. Doncs, en fi, hem repassat algunes imatges del dia, la notícia positiva. Escoltem un parell de savis consells i de seguida arriba el desinformatiu Mutante amb el gran Edu Mutante i Matías Prats, que repassen l'actualitat, escolta, a toc de pitu.
Quan a la teva feina passes d'estar en nòmina està nominat Català Reynon Advocats. En cas d'acomiadament, si tens un problema, truca'ns al 93 201 57 27 i trobarem la millor solució. I també en cas d'invalideses, separacions, herències, 93 201 57 27. Català Reynon Advocats. Si tens un problema, estem al teu costat.
Han aparegut humitats a casa vostra? Són un problema estètic, però sobretot caldo de cultiu per a fongs, àcars i moho. Murprotec elimina definitivament tots els problemes d'humitat. 60 anys d'experiència ens avalen. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900 102 103 o a murprotec.es i torneu a gaudir d'una llar sana. És en Picó qui us ho diu.
Saludos a los oyentes de este desinformativo mutante que arranca con los titulares breves de la jornada, que como las esperanzas que el Real Madrid gane la Liga, son breves. La bombona de butano sube un 1,6% a partir de hoy hasta los 14,68 euros. Se podría decir que los gases están por las nubes. Detenido un hombre por cambiar la carrocería de un coche por la de un Ferrari y venderlo. Al parecer decía que era un Seat Pandarrari.
Uy, este justito.
Lady Gaga arrasa en el inicio de la gira europea con su impactante espectáculo. La gente se quedó agarrotada al ver el show. Día Internacional de la Croqueta. El 16 de enero es el día escogido para reconocer tan exquisita elaboración que tanto gusta al cocinero Alberto Chicote.
Me da mucha rabia esos bares donde ponen croquetas caseras y en realidad son congeladas, prefabricadas, de industria, sin gusto a nada, sin bechamel y encima te las meten recalentadas. Deberían estar fusilados al alba.
¡Gracias!
Hola, muy buenos días. Hasta ahora, porque llega el minuto de gloria. Hoy con algo que está en la calle y que está dejando sorda a media población. Hablamos de los quinceañeros hasta 25 que van con el móvil en modo altavoz y suena reggaetón. Les da igual ir andando en bici o en el metro, porque cada uno lleva la suya. Hoy hemos pillado con una cámara oculta a Sergi San Pedro y llevaba los chichos a todo trapo por los pasillos de la radio.
Caray.
De la radio Estel. Iba desafiante, como si fuera una mafia del dame más gasolina. Así que tengan mucho cuidado si se lo cruzan en el metro.
Bueno, bueno, ¿cómo está Gloria Serra? ¿Cómo está el pati avui? Però arriba el moment de parlar amb el gran Diego Díez i... Oi, buenos días, Diego.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Hay que felicitar al abuelo, ¿no?
Pues algo así.
Algo así, ¿no?
Algo así, sí. Tenemos a un Álvaro por el mundo.
Un Alvarito, ¿no?
Eso es.
Y seguro que será alto como el abuelo, claro, porque...
Bueno, de momento no. Pero estornuda como el abuelo.
Felicidades, Diego.
Muchas felicidades en nombre de todo el equipo, Diego Díez. Bueno, más de 35 años en el mundo de las plantas medicinales, ya lo sabéis, Diego Díez, y también máximo responsable de los establecimientos de la dietética, que están en la calle Mallorca 127, junto al mercado del Ninot, o Creu Coberta 40, entre Plaza España y el mercado de Hostafrancs. Si por casualidad necesitan ustedes ayuda en plantas medicinales porque tienen problemas de artrosis, de circulación, de nervios, estreñimiento, caída del cabello, problemas de piel o tantos otros trastornos crónicos que las plantas medicinales les pueden ayudar, pues seguro que Diego les asesora bien. Reserven hora 93-451-6626. Y Diego ya os emplaza a la calle Mallorca 127 junto al mercado del Ninot o a Creu Coberta 40 entre Plaza España y el mercado de Hostafrancs. A ver, Diego, nos decías el otro día que si una persona está pensando en ponerse a dieta tras la Navidad, lo peor que puede hacer es comer menos de lo que debería, es decir, saltarse la cena, por decir algo.
Lamentablemente es el error más habitual y lo peor que se puede hacer. Ya lo explicábamos, o sea, nosotros tenemos en nuestro cerebro el hipotálamo,
sí,
que es el que se ocupa de regular las cosas aunque nosotros no nos demos cuenta. Entonces, cuando de pronto el cerebro detecta que no está entrando las calorías, los hidratos, o sea, lo que necesitamos para movernos, que debería de entrar, se pone en modo hambruna. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que a partir de ese momento, cualquier cosa que tomemos va a coger y lo va a reservar, lo va a ir reservando, incluso quitándonos de lo que propio que necesitamos para movernos. Por eso a veces la gente cuando está con la dieta pues está decaída. No es porque no coma, es porque además de comer menos, este no coma representa que estamos reservando excesivamente cosas para la grasa, porque el cerebro no sabe cuánto tiempo va a estar sin entrar lo que tiene que entrar. Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos, incluso es posible que lo que nos pase es que encima acumulemos más grasa. O sea, que eso es lo peor que se puede hacer. Uh-huh. El no comer, el no cenar, o el no... Claro, hay mucha gente que dice, bueno, pues yo ya me lo sé lo que tengo que hacer para adelgazar. Verdurita y plancha. Que es sano y adelgaza. Es cierto. O sea, es sano. Otra cosa es que sea equilibrado, porque tienes que tomar de todo.
Claro, las calorías que se necesitan hay que tomarlas, ¿no, Diego?
Es imprescindible, o sea, se engorda cuando se toman más calorías de la cuenta, pero claro, calorías que necesitamos cada día son imprescindibles porque si no sucede lo que te estoy diciendo. Claro. Y por eso luego vienen los efectos rebotes que vienen, el yo-yo, y dice, bueno, pero ¿por qué? Si ahora resulta que, bueno, pues precisamente porque nuestro cerebro está preparado, porque él no sabe cuánto tiempo vamos a estar en hambruna.
Y al contrario, ¿no? Si haces varias comidas al día, aceleras el metabolismo y hace que todo funcione mejor, ¿no?
Que hagas... No, las calorías... Mira, pensemos una cosa. Tú puedes tomar el mismo número de calorías, digamos 1.800 para una persona normal.
¿Sí?
Puedes tomar 1.800 calorías al día. Según a la hora en que tomes esos alimentos, esos mismos alimentos, si los tomas a unas horas o las otras, o según que combines, engordas o adelgazas, comiendo exactamente lo mismo.
Oye, entonces por eso Ángeles, vuestra nutricionista, que tiene más de 25 años de experiencia, es tan importante, porque además ahora explicaremos la oferta de enero de la dietética, pero ella, en una primera vista que son solo 10 euros y que va a sufragar en enero la dietética, que no nos va a costar nada, ya nos va a poner al día, ya nos va a decir cómo es nuestro cuerpo y qué necesitamos, ¿verdad?
Ella incluso llega a negociar con la persona qué dieta debe de ponerse, porque tiene que ser algo que sea lo más parecido posible o a lo que más le guste a la persona, porque así, cuanto más fácil sea para la persona, siempre y cuando hablando de algo equilibrado, o sea, comiendo de todo, incluso teniendo en cuenta a veces excesos, porque son inevitables, de vez en cuando hay algún exceso, y eso no pasa nada siempre y cuando lo compenses. Bueno, pues ella negocia con las personas la dieta más adecuada para que pueda, cuanto más fácil sea, de más menos esfuerzo le represente a la persona, pues luego más sencillo es que pueda perder los pesos y luego tenga un mantenimiento sin el rebote que normalmente suele suceder en estos casos.
Muy bien. Insisto, ¿verdad, Diego? La primera visita con Ángel es la nutricionista con más de 25 años de experiencia.
Simplemente lo hacemos para que la gente no espere la operación bikini. Claro. Que no se tire 9 meses al año con sobrepeso. Ayer salió un artículo, que lo abordaremos en próximos programas, un artículo en el periódico, en la parte de salud, en la cual hay un estudio que se ha hecho por primera vez en el mundo y lo ha hecho por el Hospital del Mar, en el cual habla directamente, no por los problemas derivados de la obesidad, sino por la propia obesidad, de lo que representa de cara a la salud de las personas. Uh-huh. Y es bastante, bastante importante. Salía ayer en el periódico.
Por eso esos 10 euros que cuesta la consulta primera con Ángeles, la nutricionista, los paga la dietética para que no tengan problema. Eso sí, reservad llamando al 93-451-6626. Y una última cosa, la gente nos está escribiendo, preguntando por el EPA 1, este producto que nos dijiste que limpia el hígado, que nos hace sentir mejor y que la caja cuesta solo 20 euros.
Efectivamente, hay que hacer un par de cajas, 20 días de tratamiento, un día por la mañana, otro por la noche, y con eso no hay que esperar a acabar los 20 días, empezamos a notar los efectos desde el principio, a los 2 o 3 días, y entonces vamos a deshincharnos, vamos a sentirnos mucho mejor, la digestión es a quitarnos esa sensación de empacho y a evitar esa apetencia del dulce y ese decaimiento que te produce normalmente un hígado fatigado. Entonces Ángeles lo mete en todas las personas que le vienen en esta época, lo suele usar mucho, porque siempre normalmente cuando alguien te viene hay que desintoxicar y hay que depurar.
Muy bien, pues la dietética está en la calle Mallorca 127 junto al mercado del Ninot, en Creu Cuberta 40 entre Plaza España y el mercado de Hostafrancs. El teléfono 93-451-6626. Y si queréis comprar cualquier producto vía online, lo podéis hacer en ladietéticabarcelona.com. 93-451-6626. Don Diego, muchísimas gracias y un abrazo enorme.
Una cosa, el EPA 1, que más de una persona nos lo pregunta, hay que hacer normalmente 2 cajas.
Dos cajas, ¿eh?
Es de la casa conatal. Y es importante el hacer al menos 2 cajas, que son 20 días, como decía, porque hay gente que no lo entiende. Es una caja, son 2 cajas,
mañana,
un día, noche, durante 20 días, y hacer un par de veces al año. Ahora es el mejor momento.
93-451-6626. Don Diego, felicidades, abuelo.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme. Y comienza ahora sí a Fórmula Lesan, la tertulia esportiva.
Tertulia esportiva.
Farem la tertúlia esportiva amb 2 parts, perquè tindrem també les notícies amb el Borja de Maria, però, clar, la gran notícia d'ahir és que l'Espanyol va aconseguir Tomàs Guas el que semblava impossible. Va guanyar 1-0 al Futbol Club Barcelona.
Tremendo, Chato. Tremendo. Tremendo partido. Estamos en Cibeles todavía.
¿Cómo lo celebró Cibeles? O sea, ha ido a Cibeles a celebrarlo, no, hombre, en Barcelona.
Estamos en Cibeles aquí. No es una cosa de loco.
Claro, porque usted vive en Madrid, ¿no? ¿Usted, cuando ve que Messi va a lanzar el penalti, lo veía ya todo perdido?
Sí, exactamente, Chato. Me veía ya eliminado.
Sí.
Digo, ya estamos eliminados otra vez.
Otra vez.
No puede ser.
Sin embargo, Diego López hace un paradón increíble, ¿no?
Cuando la para López, esto es tremendo la euforia que nos entró.
Una cosa de locos, ¿eh? Una
cosa de locos, y ya cuando marca el gol Melendo, esto ya se ha ido arriba, Chato.
Claro, porque marca el gol un canterano a pase de otro canterano, es que tiene mérito. Yo creo, sinceramente, yo creo que el Espanyol, futbolísticamente parlant, va a guanyar el partido justamente. I ara el Barça té una eliminatòria molt difícil, perquè un 1-0, home, sense haver marcat a camp contrari, si l'Espanyol marca un gol al Camp Nou, Leo Messi, el Barça tendrá que marcar 3, ¿eh?
Sí, exactamente. La verdad que es complicado, pero bueno, todavía confiamos que es un partido en nuestro campo y con el mate y con los jugadores, compañeros, yo pienso que podemos resolver este eliminatorio.
Sí, el mate y todo lo que usted quiera.
¡Este chato, Albert! ¡Y ponga el autobús atrás!
Que sí, yo lo veo muy difícil. A ver qué opinan otros expertos como Julio Salinas, pero un 1-0 es uno de los peores resultados que se pueden dar en una eliminatoria.
Exactamente, Albert. Es que si el Barça no marcó ayer, lo tiene complicado, ¿no? Pero vamos, de todas formas, el estado de forma del equipo invita un poco al optimismo, ¿no? A que puede resolver este tipo de partidos también. Bien, ¿no? Es cierto que el español defendió bien, pero bueno, el Barça tiene capacidad para marcar los goles, ¿no? Ahí, ¿no?
Oye, ¿pasa algo si se le dice a otro jugador que no sea Messi que lance los penaltis? Porque yo tengo la teoría, Leo, que usted debería tirar los penaltis con barrera. Es decir, si a usted le ponen una barrera, desde los 11 metros marca seguro, pero en cambio sin barrera falla.
No podría ser una buena opción de poner, aunque sea compañeros delante del balón, lo que pasa es que no se
puede. O sea, jugadores de su propio equipo que hagan una barrera.
Que hagan una barrera y seguro que marco.
Y entonces seguro que marca.
Penal.
Porque ha fallado 3 esta temporada, es increíble, los goles que marca de falta, que son, vamos, imposibles. Pero luego falla los penaltis. Y Rakitic, que salió durante la segunda parte, que jugó espantoso, lo siento, Iván, ¿eh? O sea, cuando salieron los teóricamente titulares es cuando el Barça jugó peor.
Es verdad que jugamos mal partido, mi alma, pero bueno, estamos todavía en disposición de ganar partidos y podemos todavía remontar este partido.
Además, cultural tal número 3, perquè la nota negativa... Jo sempre dic que no són tots els espectadors d'un estadi els que ho fan, però em sembla molt ruïn ficar-se amb els fills de Gerard Piqué, amb la família d'un futbolista. Crec que això és passar-se molt de la ratlla. Insisteixo, no es pot acusar a tothom, perquè jo conec a moltíssima gent de l'Espanyol i és un públic supercorrecte. Ja he dit i he reconegut que el partit el guanyen justament. I diria el mateix si els jugadors del Barça es fiquessin amb un jugador de qualsevol el públic, vull dir, eh? Es fiquessin amb un jugador, amb la família d'algun jugador.
Jo, la verdad es que...
És que Segurola, esto no puede hacerse,
siento,
¿eh? Lo de Piqué no tiene... No
tipo de actos, pero es que a mí más o menos me pasa igual de otra manera... Cada vez que estoy hablando, vecinos...
Los hinchas, los vecinos, empiezan a gritar.
¿Vecinos?
Ya están, ¿eh? ¿No le dejan hablar?
No me dejan hablar. Mira.
Sí, pero...
Es que cada vez...
Pero es que al menos a usted le animan, pero es que...
Sí, sí.
Mire lo que decía, y con razón, ayer en el Chiringuito, Jaime Astrain, sobre el trato que recibió Piqué ayer en Cornellà.
Polo.
En el mundo del fútbol, por desgracia, el aficionado se cree que el futbolista en el contrato firma que está permitido decirle de todo. Y para nada. Y eso, por desgracia, se ve hasta en los partidos de infantiles, con los padres, con los niños. Y no es así. El futbolista, por suerte, tiene una repercusión y una capacidad de generar sentimientos, tanto positivos como negativos, como ninguno hoy en día. Pero claro, ya se ha pasado el límite de que todo vale y que se puede decir todo. Y da igual el equipo que sea.
Doncs aquest límit no es pot passar de cap de les maneres i esperem, com va dir Gerard Piqué, que al partit de tornada doncs la gent prengui nota i no hi hagi represàlies. És a dir, si t'ho han fet a tu, no has de tornar-ho, perquè aleshores això no s'acaba mai. Volem veure un bon partit de futbol, que és el que vàrem veure. La gespa va guanyar l'Espanyol, ja veurem què passa en el partit de tornada. I Cholo Simeone, otro equipo de los favoritos que cayó en casa contra el Sevilla y que lo tiene complicado, es el Atlético de Madrid, ¿eh? 1-2 y gracias a Diego Costa, el único que hizo algo.
Buenos días. Sí. Un partido lindo, pero no hicimos el mejor partido que pudimos hacer. Y la verdad que ahora lo tenemos complicado, porque en Sevilla...
Difícil, Cholo.
Complicado.
Difícil. Kiko Narváez, usted como ex-atlético, otro equipo que lo tiene difícil, porque podrían ser unas semifinales sin Barça y sin Atlético de Madrid y con un camino de rosas para el Real Madrid.
Yo creo que el Atlético lo tiene más difícil que el Barça, porque, hombre, es que el campo tiene que ir al campo de Sevilla... Y ganar allí encima por más de un gol. Bueno, porque el 0-1 no le vale. Entonces, es una eliminatoria complicada.
Muy complicada también. Muy complicada. Y como decíamos, Florentino y Butragueño, si una competición tiene fácil el Madrid, si eliminan a Barça y Atlético, es la Copa. El año pasado era un chupito. A lo mejor este año es la competición más importante, ¿no?
Mire usted, el Real Madrid es consciente este año de que va a estar muy complicado este torneo, que es la Copa del Rey. Mire usted, sí. Eso lo sabe Emilio, que está tomando nota.
Hombre, si eliminan a Barça y Atlético lo tienen muy fácil.
Sí, pero la verdad es que nosotros también lo vamos a tener complicado, ¿eh?
¿Contra el Levante, sí, hoy?
El Leganés, perdón. Es un equipo muy difícil, Es un equipo...
Hombre, más difícil que el Numancia, ¿eh? Si el Numancia empató 2-2.
Es muy de Leganés y es un equipo muy complicado, ¿eh?
Muy bien. Doncs, Borja de María, molt bon dia.
dia, Albert.
Que contents estan els pericos avui, eh? És una cosa, bueno, en fi,
sí,
passarem a la tornada a veure què passa, però que ho disfrutin perquè s'ho van mereixer en el camp.
I tant, partit, i tant. Eh? Segur que l'entrenador ha fet una bona feina per mentalitzar els jugadors abans de sortir la gespa perquè no li tinguessin respecte al Barça.
Sí.
I mira, van plantar cara. Van
és que quan va fallar el penal...
Una tàctica molt bona de defensa.
Clar, quan va fallar el penal Messi es van venir amunt i van aprofitar el moment, és així,
sí, sí,
eh?
Felicitat als pericos.
Escolta, ara escoltarem les notícies, després posarem una miqueta de música i savis consells i tenim un programa espectacular avui, eh? Així que el Jordi Carretero avui triarà la cançó, val?
Ui, s'està posant nerviós, eh?
És el cuiner, val? Quan sí, acabin les notícies.
S'ha quedat paralitzat, el poble.
Explica'm què és el més important, el més destacat del dia, Borja.
Doncs mira, hem sabut de darrera hora que l'advocat belga de Puigdemont, Paul Bucket, revela que la Fiscalia belga va comunicar a l'Espanyola que la petició d'extradició del president Puigdemont per l'article 155, del president cessat per l'article 155, seria rebutjada. Va ser llavors, diu l'advocat de Puigdemont, quan la Fiscalia espanyola va decidir que retirés l'euroordre de detenció. Becker ho explica en una entrevista al setmanari La Directa. A més, Torrent inicia avui les converses amb els partits per proposar candidat a la investidura. El nou president del Parlament es trobarà avui amb Xavier Domènech, de Catalunya en Comú Podem, i Miquel Iceta, del PSC. Els partits tenen un termini de 10 dies per proposar els seus candidats a la investidura. Els pròxims dies s'ha de veure amb la resta de líders, però Torrent no ha desvelat si anirà a Brussel·les per parlar amb Puigdemont. I avui s'inicia la setmana de pregària per la unitat dels cristians. Fins al 25 de gener se celebra la setmana de la pregària per la unitat de cristians, que culmina amb la festa de la conversió de Sant Pau. El Consell Pontifici per a la promoció de la unitat dels cristians facilita materials per aquesta setmana, una setmana que enguany té el lema del cant del Moisès i Maria: la vostra dreta, Senyor, és forta i gloriosa. Aquests són els principals temes d'aquesta hora, Albert.
Doncs escolta, a veure què fa el cuiner del programa, Jordi Carretero, el nostre DJ. A veure quina cançó ha triat i després savis consells i tenim avui un programa per endavant fantàstic. Gràcies, Borja.
A tu, Albert, fins ara.
Adéu-siau.
Avui dia són moltes les persones que fan reformes, però molt pocs els que saben fer bones reformes. A Lujodux podem presumir que el 99% dels nostres clients queden totalment satisfets amb la reforma realitzada. Visiteu lujodux.com i llegeixi en les ressenyes els comentaris dels nostres clients. Es convencerà. Lujodux, al carrer de Sants 316, prop de l'entrada de Metro Badal. Truqui al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiteu lujodux.com.
Ràdio Estel.
El 21 de gener veurà la llum el número 2000 de Catalunya Cristiana, una de les poques publicacions setmanals que s'ha mantingut sense interrupció durant 39 anys des de la seva creació l'any 79. I això s'ha de celebrar. Vine el proper diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a l'Eucaristia presidida pel cardenal Joan Josep Omella a la Catedral de Barcelona. Una missa molt especial per una fita molt especial. Recorda-ho, el diumenge 28 de gener a les 7 de la tarda a la Catedral de Barcelona, Eucaristia en motiu del número 2000 de Catalunya Cristiana. No hi faltis, volem celebrar-ho amb tu. Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872.
Grups d'havaneres, orquestres, novetats discogràfiques, tot això i molt més, és el que et portem cada dissabte a les 9 del matí als Sons de la Terra de Ràdio Estel. Soc Gerard Carrión i cada dissabte us acompanyo durant 60 minuts amb tot el que vols saber, escoltar i gaudir de les nostres tradicions. Sons de la Terra, els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Fórmula Lesant. Crònica fosca amb César Biosca.
Doncs aquí estem amb el gran César Biosca. César, muy buenos días.
Muy buenos días, Albert. Encantado de saludarte.
Igualmente, César. ¿Qué tenemos para hoy?
Pues mira, hoy tenemos a un inspector del Cuerpo Nacional de Policía que además de ser policía, pues se dedica a los perros, porque es precisamente el jefe del grupo de guías caninos del Cuerpo Nacional de Policía. Se llama Pablo Moreno y, bueno, pues en primer lugar, decirle que muchísimas gracias por haber venido a los estudios a contarnos un poquito el mundo de los perros policías, ¿no?
Ostras, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos, un lujo.
A vosotros por invitarme, muchas gracias.
Bueno, y aquí el experto es César Biosca, así que...
Gracias por lo de experto.
Está en tus manos la charla.
Bueno, a Pablo le diría que no sé si es primero... ¿Qué es más importante, si ser policía o trabajar con los perros, si su vocación son los perros o es la policía?
Bueno, mi vocación es la policía, ¿no? Pero siempre he sido perrero de toda la vida, siempre me ha gustado. Y aquí, ya que he tenido la oportunidad, pues me he dedicado a ello también, ¿no?
Y los perros que sirven y se utilizan en la policía, en todas las policías de todo el mundo, y que hacen una gran, grandísima labor, ¿no?
Sí, la verdad es que hacen un gran trabajo, ¿no? Incluso salvar vidas, ¿no?, en el tema explosivo.
Salvar vida en el tema explosivo, imagínate, como que están súper entrenados, supongo, ¿no?
Sí, y además en los entrenamientos, ahora nos lo explicará Pablo, porque no es lo mismo un perro que se dedique a la búsqueda de drogas que a la búsqueda, por ejemplo, de explosivos. El comportamiento cuando lo detectan no es el mismo. O, por ejemplo, también hay perros ahora, desde hace algún tiempo, que están especializados en la búsqueda de dinero, huelen el dinero,
sí,
Pablo.
Es verdad.
Es la búsqueda de billetes de curso legal. Y lo hacen los perros de droga, ¿no? Son delitos que están muy parejos. Las organizaciones que se dedican al tráfico de estupefacientes, pues también hacen blanqueo de dinero y suelen guardar grandes sumas de dinero, ¿no?
¿Cuánto viven de media?
El tiempo de, digamos, de vida laboral es hasta las 8 o 9 años aproximadamente, que es cuando ya empiezan a perder facultades y ya es cuando lo solemos jubilar, ¿no?
¿Y qué ocurre una vez se jubila el perro con todos los servicios que ha dado, no solamente a la policía sino a la sociedad? ¿Qué ocurre con esos perros?
Bueno, nosotros tenemos la opción de quedárnoslo si queremos. Si no es posible, porque bueno, muchas veces uno no puedes en tu, donde tú vives, llevártelo,
sí.
Pues siempre le buscamos una adopción, ¿no? Un sitio bueno para...
Para
bueno.
Que pase sus años. Normalmente un perro puede llegar a vivir 14, ¿no? 15
sí,
años.
Sí.
Y se les jubila a los 8, pero han hecho un gran servicio, ¿no?
Sí, sí.
Y además supongo que debe ser... Un perro cuando está en una casa es uno más de la familia. En vuestro caso también, ¿no? Supongo que los perros allí... Pues casi es un agente más.
Sí, es como un compañero, ¿no? Realmente, bueno, de hecho, el trabajo son por binomios, ¿no? El policía y el perro, ¿no? Uh-huh. Y sí, la verdad es que se le coge mucho cariño, pasas muchas horas con ellos y la gente se los lleva incluso en sus días libres, de vacaciones. Pues sí, así es.
Estamos comentando que hacen una gran labor de ayuda en la policía. ¿Nos podéis explicar algún caso extraordinario, realmente sorprendente, que haya hecho un perro a la hora de ayudar a localizar, pues eso, no sé, drogas o dinero?
Bueno, también hemos utilizado en búsqueda de personas, pues a lo mejor que se han extraviado, ¿no? Eso es muy gratificante.
Personas extraviadas.
Sí. También, ¿no? Hay una especialidad que es para...
¿Recuerdas algún caso concreto? Así que nos digas, ostras, esto me impresionó mucho, ¿no?
Mira, con Pablo hablábamos, no sé si él quiere contar otra anécdota, pero con Pablo hablábamos del caso de un perro que murió con un explosivo que apareció en Barcelona cerca del consulado italiano y que el perro, al oler, bueno, pues salvó la vida de personas porque se jugó y la perdió su vida, ¿no? ¿Y cómo fue aquel caso? Porque tú estabas además de servicio ese día.
Sí, ese día estábamos dos compañeros de servicio y fue en el consulado italiano, sí, y bueno, fue el otro compañero. Y entonces, bueno, sí, el perro cuando estaba, digamos, cerca oliendo el artefacto, ¿no? Bueno, el paquete, ¿no? Que luego alojaba un artefacto.
Era una cafetera.
Era una cafetera de estas grandes. Y bueno, y entonces, pues sí, explotó cuando estaba él justamente encima. Lo reventó, murió y bueno, con ello... También salvó la vida el guía, resultó herido leve, le alcanzó...
Pero supongo, Pablo, que cuando esto ocurre, como decíamos, ¿no? Todos los que somos animalistas y tratamos a los animales prácticamente, bueno, no, como personas, es mi caso, ¿no? Supongo que la sensación de duelo o de tristeza es muy similar a la de haber perdido a un compañero, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, la sensación es...
Es terrible, vamos.
Yo mismo tuve que ir a con otro compañero a recoger al perro, al animal... que estaba destrozado y bueno,
imagínate,
bueno, cuesta llorar, vamos.
Es que es normal, es que la gente que no ha tenido animales o no ha tenido contacto con animales no lo puede entender, pero es que el cariño que se le tiene es idéntico al de una persona.
Exacto. Sí.
Y el cariño que te dan ellos a ti también.
Sí, sí, totalmente.
Mira, a raíz de la muerte de ese perro, la infanta Cristina regaló al guía, le regaló otro perro.
Sí, le regaló un otro perro de la misma raza, era un perro labrador. Uh-huh. Y sí, sí.
Y la anécdota, fíjate, Albert, qué mala suerte. Al cabo de unos días falleció de un infarto el perro.
¡Ostras! Lo encontramos fallecido en la unidad.
Fueron dos perros en muy pocos días.
¿Son labradores siempre, César?
No, él nos dirá. Hay diferentes tipos de perros, porque luego también el adiestramiento, Pablo, no es lo mismo un perro, no se le enseña igual a un perro de drogas que a un perro, por ejemplo, de explosivos.
No.
Ni la forma de marcar.
El marcaje es distinto. Y la forma de trabajo también.
¿Cómo trabajan con unos y con otros?
Bueno, en drogas es más fácil porque tú puedes ir junto al perro, le vas animando, vas tocando por donde quieres que busque.
Que busque.
Estás encima porque para ti no hay peligro, ¿no? Y luego es un marcaje activo, que llamamos, que se pone a arañar, a morder, a ladrar, donde encuentra el foco, el origen. Y ya nos indica pues que ahí hay sustancia estupefaciente, ¿no? En cambio, el tema explosivo, pues lógicamente nosotros tenemos que trabajar a distancia. Es un adiestramiento más complicado.
Y el perro no puede arañar, no puede jugar. En cuanto huele, tiene que sentarse, sí. Porque si lo tocara, aquello podría... Pues,
reventar, sí. Reventar. Hay explosivos que funcionan por, digamos, por movimiento y demás, ¿no? Entonces, bueno, les enseñamos a un marcaje pasivo, que es que se quedan sentados junto a la sustancia explosiva para la que son adiestrados, a una distancia para nosotros prudencial, depende de las circunstancias, el lugar, etcétera. Y ya nos indica con eso pues que efectivamente ahí hay un explosivo, ¿no?
Ahí la fama, la leyenda, siempre ha corrido, la leyenda urbana de que a los perros de droga se les drogaba, se les hacía yonkis, se les hacía pues sí. Consumidores, adictos, sí. Para que buscaran su dosis, ¿no? Evidentemente esto es completamente falso, porque entonces, por ejemplo, el de dinero habría que darle 50 euros cada día para que se fuera a comer un bocadillo, se fuera al restaurante, claro. O al de explosivos, no sé qué habría que darle.
Un poco de dinamita.
Un poco de dinamita, pero, no. O sea, el adiestramiento es evidentemente el enseñarle a oler. Y en el caso de drogas, incluso a discriminar, porque los traficantes, al ver, y bueno, pues suelen a lo mejor camuflar la droga con café, claro. Con otras sustancias para despistar a los perros.
Imagínate, y ellos saben incluso de detectarlo,
bueno,
¿no?
Se les tiene que enseñar a discriminar otros olores y fijarse en la droga. Cuéntanos, Pablo.
Es la discriminación de olores, ¿no? Están perfectamente entrenados para ello. Los diferentes ejercicios que les hacemos, pues bueno, ya hacemos para que ante... digamos, olores
la mezcla
fuertes,
de olores, ¿no?
O olores fuertes, determinados olores que son fuertes y le llegan, no haga ningún marcaje y solo lo haga cuando está ante las sustancias que nosotros queremos, ¿no?
Y siempre ha sucedido así, o sea, el grado de fiabilidad, sí. En este caso es alto, ¿no? Imagino.
Sí, en este caso están perfectamente entrenados. Sí que es verdad que alguna vez el perro se puede equivocar, no es infalible al 100%, ¿no? Pero bueno, ya influyen otros factores, ¿no? Pueden ser, a lo mejor, te pilla de servicio un perro que está, a lo mejor, en fase de adiestramiento, todavía claro. no es un perro que está hecho. El perro puede estar enfermo, a lo mejor, puede estar, no claro. sé,
¿qué, resfriado. ¿Qué tiempo tardaría un perro en estar adiestrado completamente?
Bueno, nosotros primero realizamos un curso de formación de 4 meses en Madrid, ya venimos con el perro, digamos, con la fase inicial de adiestramiento. Y luego tú, en tu unidad de destino y durante tu servicio normal, lo sigues entrenando, perfeccionando. Pero vamos, en 2-3 meses más el perro está perfecto para empezar a trabajar.
En medio año. Oye, hay perros también de autodefensa, supongo, ¿no?
Sí, de defensa y ataque, acompañamiento, sí.
¿Estos
también
son más agresivos o...?
No, no, nunca. La agresividad tiene que ser siempre controlada. Si
¿siempre?
El perro no está controlado perfectamente por el guía. Y cuando muerde, por ejemplo, el brazo de arpillera y tú le mandas soltar y no suelta y no te hace caso, no sirve, ¿no?
Ese no serviría.
¿Qué perros son los mejores, por ejemplo, para drogas? Porque para drogas hay labradores, hay pastores alemanes, hay pequeñitos, cockers, porque también. Por movilidad y porque son, pues sí. Al ser más pequeños, pues caben más en sitios
más
complicados sí. De entrar si fuera un perro grande, ¿no?
En el tema de droga, claro, trabaja muchas veces en habitáculos pequeños, ¿no? Interior de vehículos, maleteros. Y luego dentro de los domicilios, en habitaciones, en armarios. Entonces, claro, con un perro, era un pastor alemán o...
Cuesta más.
Costaría un poco.
Por ejemplo, un cocker, que es un perro muy nervioso, tampoco serviría mucho para explosivos. Porque, por ejemplo, para drogas, cuanto más nervioso y más inquieto
facilita.
Sea el perro, más juega y más marca.
Facilita,
¿no?
Que se ponga nervioso, que se active, que... y eso es lo que le da marcha, porque al fin y al cabo es un juego, el perro está jugando. Y contra más nerviosillo y más ganas tiene de obtener su pelotita o su premio, que es lo que él busca, pues mejor para nosotros.
Sin embargo, en tema de explosivos necesitaríamos un perro más tranquilo.
Es importante, perdona, es importante ahí la iniciativa, bastante. ¿Por qué? Porque trabaja a distancia. Hay perros que cuando están lejos del guía se quedan un poquito...
desubicados.
Sí, un poquito sí, que
sin,
no saben.
Sin orientación, ¿no?
Exactamente, sin el apoyo del guía. Entonces, claro, como en explosivo tiene que ser así por a la fuerza, pues es importante ese perro que tenga una cierta iniciativa.
Perfecto. Pues oye, yo te quiero dar las gracias, Pablo, y muy especialmente también a nuestro seccionista César Biosca, porque ha sido muy, muy interesante conocer esta faceta, que sí, gracias. Lo vemos por televisión o escuchamos noticias,
Albert,
pero que no sabemos cómo funciona, ¿no?
¿Me permites que le haga un último comentario,
sí, claro,
Pablo?
Supuesto.
Sabes que los perros se los llevan los guías, como nos decía, muchas veces a su domicilio. Y el que tiene a lo mejor uno de drogas que va paseando por la calle, pues como pase alguno que lleve a lo mejor la barrita de chocolate en el bolsillo, lleve algo...
Se le pone a ladrar.
Se le pone a marcarlo, ¿no? Esto es curioso.
Podría suceder.
Y sucede.
Pues bueno, ya sabemos quién lleva chocolate. Bueno,
que vaya con cuidado. César y Pablo, un lujo de verdad que estéis hoy aquí con nosotros en Fórmula Lesan.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo, Albert.
Un abrazo enorme.
Gracias.
Y abrazo también a mi buena amiga Enriqueta, que la tengo al otro lado del hilo telefónico. Buenos días, Enriqueta.
Muy buenos días, Albert.
¿Cómo son los perros? ¿Qué ayuda nos dan, eh?
Pues sí,
impresionante. Oye, y también nos ayudáis vosotros, porque con este frío se están agravando mucho los dolores, la artritis, las inflamaciones, las lesiones, hay desgaste físico. Queremos eliminarlo y queremos pasarnos a lo natural. Y con Curamento, tanto para el dolor crónico como para el agudo, tenemos una solución natural muy buena.
Pues sí, Albert, Curamento. Con él vamos a eliminar todas las dolencias e inflamaciones. Mira, como la fatiga, la artrosis, las articulaciones, la espalda, cadera, musculares y dolor de huesos.
Pues Enriqueta, Curamento, como decimos, es un producto natural,
sí,
de combinación de plantas medicinales. No dañamos para nada el estómago, es la diferencia con los antiinflamatorios. No tiene efectos secundarios, es apto para celíacos, para deportistas, para diabéticos. ¿Cómo funciona, Enriqueta? A ver.
Bueno, mira, funciona. Curamento son cápsulas, ¿eh? Son cápsulas que tenemos que tomar dos al día antes de las comidas. Y con ellas vamos a conseguir eliminar ese dolor y vamos a regenerar las articulaciones. Curamento es de triple acción. Y muy, muy importante, Albert, con registro sanitario europeo.
Vamos a repasar un poco lo que tiene. Tiene rizoma de cúrcuma longa.
Sí, que bueno, con ello vamos a combatir el dolor, recuperación, depresión y también el insomnio.
También tiene arpagofito.
Sí, que es antiinflamatorio. Su principal activo, que es antiinflamatorio, es regenerativo y a la vez analgésico.
Tiene también ortiga verde.
Sí, que es muy importante la ortiga verde, porque nos fortalece el sistema inmunológico y además combatimos la anemia y el estrés. Y Albert, una oferta exclusiva para los oyentes de Estel, ¿eh? Oferta exclusiva. Vamos a hacer un plan ahorro, ¿eh? Para que empecemos el año sin dolor. O sea, y el plan ahorro es comprando un tratamiento completo, yo te regalo una caja más para que la tengas. Y además, a las 20 primeras llamadas, las más rápidas, van a tener de regalo el té de hierbas medicinales. El teléfono 93-249-2300.
93-249-2300, ya sabéis, los más rápidos. Tenéis la caja de regalo extra, ¿eh? 93-249-2300 y también el té. No es poca cosa, pero hay que ser rápido. 93-249-2300, llamad y adiós al dolor, la inflamación, la artritis, la artrosis, los dolores en articulaciones y musculares sin ningún efecto secundario, insisto, con registro sanitario europeo. Enriqueta.
Es muy importante, por eso no necesitamos ni protector ni nada, y lo pueden hacer todas las personas, tengamos la edad que tengamos. Lo que tenemos que combatir es ese dolor con algo natural, porque no solamente vamos a eliminar el dolor, Albert, y la inflamación, sino que vamos a proteger también nuestro sistema inmune, y además con esto vamos a controlar también los niveles de azúcar, de colesterol y también esa grasa corporal. Así que llama, infórmate, el teléfono 93-249-2300, di que estás escuchando a Lesan y pide tu oferta exclusiva, este plan ahorro para ti.
Muy bien, pues muchísimas gracias. 93-249-2300. Enriqueta, muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte, Albert.
Un beso enorme. Escolta, escoltarem ara Savis Consells i a la tornada... A la tornada tenim la tele a la ràdio, que hem d'analitzar tot el que va passar a Got Talent i a diferents programes de televisió. I tenim també els nostres advocats de capçalera i curiositats i moltíssimes sorpreses més. Breu pausa i de seguida estem aquí.
Soy Diego Díez, responsable de los establecimientos de La Dietética. Si os gusta el mundo de la medicina natural y las plantas medicinales, os invito a que me sigáis los martes y los jueves sobre las 9:30 en Fórmula Lesan, aquí en Radio Estel.
Per més informació de La Dietètica, truca al telèfon 93 451 66 26, 93 451 66 26 o ladietéticabarcelona.com.
Si a casa vostra han aparegut humitats, poden generar al·lèrgies o empitjorar processos respiratoris. Murprotec elimina definitivament tots els problemes d'humitat, amb laboratoris i més de propis en contínua investigació. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103 o a murprotec.es i torneu a gaudir d'una llar sana. És en Picó qui us ho diu.
Hola, mare. Has escoltat l'oferta de Lujo Dux? Ja no et serà tan difícil entrar a la banyera. Te la canvien per un plat de dutxa extra plana amb mampara, vidre, aixeta monocomandament i taulell per la banyera. Tot amb mà d'obra inclosa des de 995 euros més IVA.
Sí, sí, filla, però ja saps lo molestes que són les obres.
No et preocupis, t'ho fan d'un dia per l'altre.
Lujo Dux. Som al carrer de Sants 316, prop del metro Badal. Truqui'ns al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiti lujodux.com. Dissabtes oberts de 10 del matí a 2 de la tarda.
Ràdio Estel.
A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine a buscar a Ràdio Estel al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona o, si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 2777 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 2777 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu. Descobreix la cinquena illa més gran del món amb el Club Més Amics. Del 30 d'abril al 16 de maig, viatja a Madagascar. Una mescla inèdita tant humana com natural d'influències indonèsies, perses, àrabs, africanes i europees. Els arrossars, la sabana, les postes de sol, la singularitat dels seus habitants i un entorn únic al planeta. Del 30 d'abril al 16 de maig, Madagascar amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
La tele a la ràdio.
La tele a la ràdio amb el Sergi San Pedro, la Kira Sánchez, el David García. Molt bon dia a tots tres.
Molt bon dia.
Bon dia.
Sergi, què? Què ens pots explicar de les audiències ahir?
Doncs ahir Got Talent va estar en edició, la tercera edició, liderant amb un bon 15,7% i el pel·lícula de l'Antena 3 marca un bon també 12,3%. Memòries d'una geisha a la 1 es queda en un 10,7%.
Oh, mira que és bona la pel·li, eh?
S'ha de dir que era un dia, a veure, un dia difícil, perquè tot i que el futbol era tancat, també el futbol arrossega els seus espectadors, eh?
Sí.
I avui hi haurà futbol en obert. Avui directament JJ Santos en Telecinco, el Real Madrid, eh?
Exactamente. Ya dijimos ayer que teníamos hoy el partido en Telecinco con los colaboradores de Sálvame.
Con Belén Esteban.
Todos.
Todos estarán ahí, ¿eh? Mila Jiménez.
Mila, Belén, todos, Paz Padilla.
Gustavo y Lucía La Piedra también.
Bien, también estarán.
También estarán. Uy, qué partidazo nos espera.
En pie de campo estará Belén Esteban.
Però ja veureu com el Madrid en obert i a Copa del Rei farà també una gran audiència avui. Ja ho veureu, ¿eh?
La película era una película mía.
No era suya, me parece.
No era una de las películas mías.
Creo que no.
No,
porque, o siquiera de Robert De Niro, es que no lo sabemos.
Eso no era.
Porque si era suya, siempre da audiencia, ¿no?
Sí, mis películas siempre dan audiencia. Son grandes películas, porque hay grandes argumentos, hay grandes películas y grandes actores.
Bueno, pero es que Robert De Niro, hay dos Robert De Niro, ¿eh? El Robert De Niro antiguo, que hacía peliculones, y el Robert De Niro moderno, que hace unos truños impresionantes.
Sí,
y el padre del novio y cosas de esto.
Bueno, el padre ha sido de todo, de él, de ella, de todo.
Luego ha sido el becario también.
Sí. Bueno, oye, analizadas las audiencias, ¿qué tal estuvo Got Talent, sinceramente, Sergi?
Estuvo mejor de lo que me esperaba, porque uno de los puntos fuertes, que luego pondré uno de los cortes, es que ahora han incorporado una cámara nueva dentro del público y podemos ver los comentarios que hacen entre ellos, que no sé si está preparado, pero es gracioso de ver.
Es original, al menos,
sí, es original.
¿No? A mí Santi Millán me gusta mucho como presentador, hay que reconocerlo.
A mí también.
Sí, a mí también, me agrada, es un tío natural, ¿no?
Natural y ufa molve.
No está sobreactuado, también me
natural y gracioso.
Sí, exacto, sí. Exacto.
Que gracioso sin que le cueste serlo, que
exacto,
también es importante.
Que algunos lo intentan y no le salen, exacto, pobres. Y a él, pues sí, le queda bien.
Té gràcia natural. Quins talls de veu ens destaques del Got Talent d'ahir?
Doncs mira, entre actuació i actuació, el que més ens agrada és com el jurat explica les seves coses entre ells, no? I un dels moments va ser quan Risto va fer una declaració tan bonica i gens preparada.
Però sobre qui, sobre qui?
Pues sobre la Laura Escaner, sobre quin va ser.
Ai, va parlar de la seva xicota?
Sí, sí.
Que bonic, ho escoltem.
¿Cómo vas? ¿Bien? Mañana ves a Laura ya.
Súper. Yo llegaba a cruzarme el océano porque no aguantaba más.
Sí, ¿no?
Ay, ha cruzado el océano porque no aguantaba más sin verla un par de días más.
El amor mueve fronteras.
Laura, nuestra Laura, la imatge aquella que tenia d'home dur, vaja,
ha canviat totalment.
Impenetrable, ara és un tio absolutament entregat a l'amor. I bueno, m'agrada que sigui així.
Escolta, que felicitats per ell, que ho gaudeixi. És que, clar que sí, visca l'amor.
Pues sí, eso es verdad.
Está mimando esa imagen.
Molt bé, doncs va enviar la salutació a Laura Escanes.
Qué chulo.
I què més destaca?
Doncs, com deia abans, un dels punts forts d'aquesta edició és el de les càmeres dintre del públic. I a mi em va fer molta gràcia perquè Jorge Javier duia un traje amb quadros. I unes senyores ho van comentar una mica.
Aviam.
Pues anda que el traje que trae Jorge Javier de cuadros. Ay, ay, ay. No, ¿de dónde lo habrá sacado?
Jorge Javier con ese traje, yo creo que del
mercado. Es el público, ¿eh?
Porque vamos a ver qué traje
me trae. El público comentando la vestimenta del presentador. Bueno,
parece Tererú, la voz de Tererú.
Sí, un poco sí que recordaba, sí.
Es entre Tererú y Mila, ¿eh? Y Mila,
sí, no era, podría ser.
¿No eran ellas caracterizadas?
No. Eran unas señoras...
Mayores.
Señoras.
Sí,
molt bé, sí. I el tercer tall que has triat?
Doncs va ser una actuació que... Por favor, Albert, déjala hasta el final, ¿vale? Yo ya la he cortado para que no nos duelan los oídos. Es de un hombre que...
Ya te digo que no la dejo hasta el
final,
pues.
De origen oriental, que canta por Alejandro Sanz y que Eva duda en si darle el pase de oro o no.
Bueno,
vamos a verlo.
A veces me elevo en mi monteletas, a veces me cierro de puertas abiertas, a veces cuento por qué este silencio que a veces es un tuyo.
Pobre Alejandro, tío.
A veces es un lilo y a veces un ciento y a veces me pida de juro que pienso porque es tan difícil sentir como siento.
Pues lleva bien el ritmo, ¿no?
Mi voto es un sí.
El botón de oro. Yo siempre pienso en guardármelo para salvar a alguien que mis compañeros no quieran salvar, ¿no?
¿Qué habrá hecho?
Lo salva.
Al final es una cuestión de carne de gallina y de emoción.
Eva lo está disfrutando, es que a ella le ha gustado.
¡Dale!
Estuvo a puntito de darle el pase de oro, pero no lo hizo, menos mal.
Pero porque... a ver, ¿hubo más freaks o buenas actuaciones?
Hubo buenas actuaciones y freaks, hubo
bueno,
de todo.
Bueno, yo creo que es la clave de este programa también, que mezclen siempre el humor con lo que son realmente
pues sí,
grandes talentos.
Oye,
pues sí.
Escúchame una cosa, algo que viste que ayer en El Hormiguero estuvo la pelirroja, ¿no?
Oye, ¿cómo no me lo dijiste?
Es que se nos ha ido del vecindario y le había perdido la pista, pero ayer la encontré en El Hormiguero. Es que no ha tenido ni la deferencia de llamarme para felicitarme la Navidad, con lo que yo había hecho por ella.
Hacía tiempo que no la veía, ¿eh?
Pues sí, sí, va a estar Cristina Castaño, El Hormiguero, amb altres actors, ¿no?
Sí, la Kira ens ho explica una mica.
Què va passar, Kira?
Doncs Canco Rodríguez, amb Cristina Castaño, com tu deies, i Antonio Garrido, van anar a presentar la seva nova sèrie, Cuerpo de Élite. I Pablo Motos i ells van anar a casa d'un oient, d'un telespectador del programa, a regalar-li diners.
O sigui, a casa d'un telespectador.
Sí, sí.
Es van plantar allà...
Sí, sí, van sortir del programa, van agafar un cotxe d'aquests que agafen sempre i van anar a un pis, van picar qualsevol, random, i van entrar a casa seva.
Bueno, y ya podrían haber venido a nuestra casa, que estamos, vamos, estamos en la comunidad que no podemos pagar ni la derrama.
A ver si vienes a mi caravana, ¿no? Uy, que...
Doncs a veure què és el que va passar, ho escoltem.
Venga, paramos aquí. ¿Vale? Venga. Vamos. Canco, aquí está todo tuyo.
A ver si hacen la broma de hola, cartero comercial. A ver si...
Vamos a usar el primero quin...
Primero 15.
Claro, es que van a entrar a regalar dinero, ¿eh?
Sí, lo loco, lo loco,
lo loco. Pues vamos.
Y van a elegir un pis qualsevol.
Se va a creer que es su hijo o algo.
¿Sabéis dónde es? Porque
primero 15.
Sí, pues este es caravana aquí.
Sí, por favor, venid por aquí, que aquí estamos necesitados.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, muy bien.
Bueno, pues mira, aquí vengo con el cuerpo de élite que van a estrenar una comedia de Antena 3. ¿Nos dejarías pasar a tu comedor?
Ponte aquí, ponte aquí.
Vamos a sentarnos. ¿Te importa que nos pongamos cómodos?
¿Estaba ordenado el piso?
No, perquè justament Marcos, que és el guanyador, va arribar de viatge, justament havia arribat de viatge, i va arribar aquesta gent a casa seva i la casa estava una mica...
Desordenada. Però quants diners es van portar?
3.000 euros.
3.000 euros. Ja pot estar a la casa com vulgui, eh?
I tant. I tant.
Gràcies, Kira. Home, bueno, una iniciativa també original, la que van fer a l'Hormiguer.
Bueno, eso.
Ja te digo que podrien haver venido a nuestra casa. Oye, ¿tiene alguna pregunta para nuestros abogados de Catalá Reynón, Coque? Porque en la comunidad estamos, yo es que estoy harto de algunos vecinos, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, yo me gustaría preguntarles si un vecino deja la basura en tu puerta, ¿qué pasa? ¿Qué se puede hacer?
En la caravana, ¿no? Porque te la dejan en la caravana alguno con todo su morro.
Uy, es que tengo un lío.
Claro, ¿qué pasa? Gema y Jordi de Catalá Reynón, muy buen día, si deja un bahí la brosa a la puerta de la caravana de Coque...
Todos los días,
¿eh? Le pones un letrero en la puerta que ponga este personaje es sucio, ¿eh?
Eso para empezar, ¿eh?
Claro.
Molt bé, tenim consultes. Catalá Reynón 93-201-57-27. Ja sabeu que heu de posar un advocat de nivell a la vostra vida i les coses sempre són més fàcils. Estan a l'Avinguda Diagonal 449 de Barcelona i també al carrer Església número 7 de Sabadell. 93-201-57-27. Tens les primeres consultes, Laura?
Doncs sí, tenim moltes consultes. Si
doncs vinga.
Si us sembla bé, comencem amb una d'accidents, perquè, bueno, sempre, per desgràcia, passen accidents i sí, estan presents a la vida quotidiana. Ens diuen, hace unas semanas resbalé en un centro comercial y el suelo estaba mojado. Me vino a buscar una ambulancia y al que le iba a pasar es, me rompí la cadera y los ligamentos de la rodilla. En ese momento me acompañaba una amiga que lo vio todo y me vino a buscar dentro del centro comercial. ¿Puedo reclamar lesiones? Y en ese caso, fa una altra pregunta, ¿serà una indemnització alta? També vol saber si haurà d'estar molt.
Perquè diu que té per molt temps de baixa, clar.
Sí, totalmente. Vale la pena totalmente. Es decir, que hay lesiones suficientes como para iniciar una reclamación. No es una cosa excepcional, ¿eh? No es que lo que estás explicando no suceda nunca. Sucede. Es habitual que los centros no tienen las precauciones que debieran tener, porque si la zona está mojada,
claro,
si es una zona de paso de mucha persona que van allá a comprar, ¿no? Pues es necesario vallar la zona hasta que se seque,
sí,
porque
sí,
si no, tienes el riesgo de que alguien resbale y se pueda dañar.
A mí me ha pasado, de hecho, no de resbalarme, pero de estar a puntito por eso, por un suelo mojado en zonas de máxima afluencia, o sea que...
Exacto. Entonces, tiene culpa el centro. Lo único que aquí requerimos es, eso sí, imprescindible, es que quede acreditado que fue allí, que no te, porque claro, el suelo se seca,
sí,
y
pero
por
aquí
lo tanto
dice que la ambulancia acudió allí y la recogió allí,
pues, o sea que hay más que pruebas, ¿no? La ambulancia ha ido ahí dentro,
evidentemente, en este caso ya está claro, sí.
Y lo que comenta, ¿sería alta entonces la indemnización?
Hombre, por las lesiones que está comentando, sí, no somos médicos y siempre decimos, necesitamos una pericial médica que nos diga exactamente a qué asciende esas lesiones, porque las mismas lesiones en una u otra persona pueden llevar a un resultado diferente, una indemnización diferente, pero se ha de valorar y por lo que dice parece ser que hay muchos días de baja, pueden haber puntos. juntos, puede haber pues que le tengan que operar, etcétera, todo eso.
Es importante. Es
valorable. Rotura de cadera y ligamentos
por
de
ejemplo,
la rodilla.
Claro, estamos hablando de días de baja.
Pero depende de quién, ¿no? O sea, a lo mejor una persona joven pues se recupera en 2 meses y ya está, y hay una persona mayor que tarda un año. Claro. Bueno, pues la indemnización dependerá del tiempo que tarde o uno o el otro.
Pero lo que dicen, que te has caído en un centro comercial, que esto le pasa a muchísima gente. Yo lo he visto muchas veces esto,
Sí, sí, para las gracias.
O sea, que podéis reclamar, por supuesto, y que tenéis derecho a indemnizaciones altas si tenéis lesiones graves. Es decir, no lo dudéis, si tenéis cualquier accidente, también podría ser en la vía pública y entonces tener que reclamar al ayuntamiento. Si os ha pasado, lo primero, hacer una foto, lo que siempre nos dicen los amigos de Catalá Reinón, y después la denuncia, 93-201-5727. Son especialistas, ya lo sabéis también, en todo tipo de accidentes de tráfico. 93-201-5727. Mira, me arriba una otra consulta. Digo, mira, siempre habláis, Jordi y Gemma, de herencias con la perspectiva de los hijos. Digo, pero yo con mi hijo mediano, hace años que no tengo relación. Digo, ¿puedo hacer algo para que no herede nada en absoluto?
Pues sí, desde el Codi Civil Català, que ja farà uns quants anys que està en vigor, pues, ha aparegut la possibilitat de desheredar. Aquesta figura sempre havia existit, però s'exigia pues, que el descendent hagués actuat en contra del pare, no li hagués donat aliment, és a dir, una sèrie d'actuacions que eren prou difícils que es donés. Però mai pel fet de no tenir ni relació. Bueno, pues ara, actualment en el Codi Civil Català, resulta que sí, pel fet de no tenir relació i que aquesta no existència de relació sigui causa derivada del descendent, llavors sí que se'l pot desheredar. Evidentment, quan toqui l'herència i tal, potser...
Ni la legítima, podria fer-se.
Ni la legítima. Ni siquiera l'obligatorietat de respectar la legítima, que això també és un principi molt clar del dret català, pues, ni siquiera això. Però sí és veritat que s'ha d'adonar que el fet no sigui causa del que està testant, sinó del que té dret a l'herència.
Perfecte, perfecte. Doncs ja ho sabeu, tema herència, és molt important deixar les coses resoltes. En cas de que hagueu d'heretat, doncs també poseu-vos en contacte per saber si hi ha deuda, si no hi ha deuda, si heu d'acceptar-la. 93-201-5727. 93-201-5727. Al telèfon de Català Reinón. Més consultes, Laura.
Més consultes. Ens diu un oient que pago la pensió per la meva filla, la meva exdona, però fa 6 mesos que la meva filla està vivint amb mi. Puc deixar de pagar aquesta pensió perquè no té sentit que estigui pagant-la i que la meva filla visqui ja a casa meva?
Pues dejar de pagar-la, no. Mientras tengamos una sentencia, hay que cumplir la sentencia. Lo que sí que se puede hacer es pedir una modificación de esa sentencia. Familia, las cosas no son para toda la vida, ni mucho menos, porque pueden cambiar las circunstancias. Siempre es mientras las circunstancias no cambien. En este caso, han cambiado tanto que darían lugar pues, a esa modificación de forma clarísima. Pero hay que hacerlo correctamente.
Claro, hay que hacerlo correctamente. No puedes dejar de pagar, aunque tú creas que tienes razón. Esta razón te la tiene que dar un juez, ¿verdad?
Claro, sí. Claro. Un juez dijo una cosa, pues ahora tiene que decir la contraria, mientras estamos obligados a lo que diga el juez.
Uh-huh. Muy bien,
o sea,
entonces...
independientemente de que, o sea, puede tener un desacuerdo con la exmujer, pero si la sentencia es favorable a él, se solucionaría este problema, ¿no?
Sí, claro, pero no puedes dejar de pagar, es muy importante lo que ha dicho Gemma.
Sí, sí.
Claro, es que la sentencia todavía consta que quien tiene derecho a la pensión porque la niña vive con la madre es la madre.
Claro.
Entonces, eso hay que modificarlo con esa circunstancia.
Y es muy habitual, que te viene alguien, sobre todo pues el padre, que es el obligado, y ha estado 3, 4, 5 años en esa situación y sin pagar. Y entonces un día la mujer se despierta y le reclama esos 5 años que no ha pagado. Cuando viene a nosotros, eso ya ha generado la deuda. Ya no podemos eliminar esa deuda. Tendría que haberlo hecho anteriormente.
Claro.
Lo podremos hacer a partir de que nosotros presentemos.
Mm-hmm. Molt bé. 93-201-5727, el telèfon de Català Reinón, Avinguda Diagonal 449, carrer Església número 7 de Sabadell. I tenim una última consulta també sobre herències?
Sí. Diu, mi tío falleció hace unos meses. Él me dijo que me había dejado alguna de sus pertenencias como herencia. Pero una vez fallecido, sus hijos, mis primos, dicen que no me dejó nada. ¿Tengo algún modo de reclamarlo? Clar, estem parlant d'una cosa que es va dir només barbarament.
Bueno, igual sí que està escrit
i
no hi han dit.
Aquí té que aquesta persona que creu tenir dret a l'herència, pues, té que fer les gestions per aconseguir una còpia del testament. Llavors, aquestes gestions, què significa? Que té que anar al notari que va signar el testament, o anar al col·legi de notaris, si ja fa molts anys, i potser és el col·legi de notaris el que està legitimat i facultat per donar la còpia, i a partir d'allà sabrà si consta o no consta. Perquè si ell li demana, ell no és fill, per tant, sobrino. Per tant, a partir d'aquí, ell demanarà la còpia, i si el notari veu que allà en el testament ni se'l nombra, no li donarà la còpia.
Ah, això t'anava a preguntar.
No li dona la còpia.
Clar, el ser tiet no és tan fàcil.
Claro, quan un és fill, sí que té dret, sí o sí, al testament. Per què? Perquè encara que estigui desheredat, encara que no consti en el testament...
Té dret a veure-ho, eh?
Té dret perquè ell serà el que podrà decidir si té que reclamar la legítima, si hi ha drets que se li han perjudicat i se li han transgredit i, per tant, té que fer una reclamació, etc etc. Però pel fet de ser descendent, sí que tens dret a veure'l i a poder entablar l'acció judicial que consideri. Però, clar, un parent de segon grau, de tercer grau, llavors només si ell està nomenat en el testament. Per tant, tu vas al notari, vas al col·legi de notaris i, escolta'm, jo vull una còpia. Pues et diran, a lo millor no consta vostè. Oh, però és que ella em va dir, ja, però és que no consta.
Ja, ja.
Molt bé. En canvi, si consta, llavors sí que li donarà una còpia. Mm-hmm.
Doncs moltíssimes gràcies, Jordi, Gemma. El proper dimarts, si teniu qualsevol dubte, ja sabeu, ens podeu escriure a formulalesan@gmail.com. 93-201-5727, Català Reinon. Gràcies a tots dos.
Gràcies, un petó enorme. Gràcies, nos vemos. Hasta luego.
Adéu-siau. Escolta, un parell de consells que no arribarà ni a un minut i de seguida estem amb les curiositats de l'Anna Bautista, amb el Sabies què?
Han aparegut humitats a casa vostra? Són un problema estètic, però sobretot caldo de cultiu per a fongs, àcars i moho. Murprotec elimina definitivament tots els problemes d'humitat. 60 anys d'experiència ens avalen. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103 o a murprotec.es i torneu a gaudir d'una llar sana. És en Picó qui us ho diu.
Hola, mare. Has escoltat l'oferta de Lujo Dux? Ja no et serà tan difícil entrar a la banyera. Te la canvien per un plat de dutxa extra plana amb mampara, vidre, aixeta monocomandament i taulell per la banyera. Tot amb mà d'obra inclosa des de 995 euros més IVA.
Sí, sí, filla, però ja saps lo molestes que són les obres.
No et preocupis, t'ho fan d'un dia per l'altre.
Lujo Dux. Som al carrer de Sants 316, prop del metro Badal. Truqui'ns al 93 448 1768, 93 448 1768 o visiti lujodux.com. Dissabtes oberts de 10 del matí a 2 de la tarda.
Sabies que...
Sabies que amb l'Anna Bautista i el primer sabies que del dia, la primera curiositat va sobre...
Ciència.
Doncs sobre ciència. A veure què ens dius, Anna. Molt bon dia.
Bon dia.
Hola,
bon
Anna.
Bon dia, Anna.
Bon dia.
Doncs mireu, us explico que el passat dia 30 de novembre a Taiwan es va trencar un rècord Guinness. O això és el que diuen dos professors de la Chinese Culture University. El que van fer aquests dos científics va ser monitorejar un arc de Sant Martí que va durar 9 hores. Aquest fenomen meteorològic es va produir a prop del campus de la universitat, que està ubicat a les muntanyes Yangmingshan, pròximes a la ciutat de Taipei, que és la capital de Taiwan. Els professors estaven estudiant l'esdeveniment per saber si era certa una hipòtesi que diu que els arcs de Sant Martí descenen 7 graus cada 30 minuts que passen. Però passaven els minuts i posteriorment passaven les hores i aquell arc de Sant Martí no s'esborrava del cel, fins que van passar aquestes 9 hores. El rècord anterior el tenia a Anglaterra, on el 14 de març de l'any 1994, mireu si han passat anys, es va registrar un altre arc de Sant Martí que havia durat 6 hores.
¡Ay, qué bonitos los arcoíris! Yo no sé vosotros, pero yo de pequeño es que tenía... Mira que no me gusta el fútbol, ¿eh? Pero no sé si también le pasaba lo mismo a Schuster, ¿eh? Por ejemplo, pero yo veía un arco de estos de colores y me pensaba que era una portería. Y chutaba y la pelota nunca llegaba, porque era una portería que cada vez estaba más lejos. ¿Te pasaba lo mismo, Bernardo?
Sí, yo le pasaba la pelota, ¿no? Al arcoíris siempre, ¿no? Por eso tenía el pase de lejos tan efectivo.
Porque intentabas llegar hasta el arcoíris, claro, por eso llegabas a 40 metros de distancia en los campos.
Le pegaba la pelota al arcoíris siempre y ahí al más allá, ¿no? Entonces le pegaba al horizonte y así aprendí a pegar los pases tan lejos.
És que és bonic l'art de Sant Martí.
Jo sempre recordo, l'art de Sant Martí.
Jo quan era petit, suposo que a tots ens passava, no? Quan éreu petits i plovia i sortia una mica el sol, que els pares us deien, va, anem a mirar, que segur que surt l'arcoiris. Sí, sí. Passava també, Laura,
sí,
i res?
Sí, sí, tant.
A mi també.
Sí?
Jo, quan... No, és que era una meravella. I si ets molt petit, que ja d'entrada t'acostuma a sorprendre tot, doncs veus allò i és...
I quan veies Los osos amorosos, també en la tele...
No, verdad, yo cuando yo veía... Cuando yo veía en casa... Cuando yo veía en casa y estábamos en el campo, había, y salía un poco el sol, había dos cosas que hacíamos en Asturias, en Gijón. Una era ir a ver si veíamos el arco iris, como todos, y otra cosa, si estabas en el campo, que los padres decían, vamos a buscar caracoles. No sé si también pasaba en vuestro caso,
sí.
Que veías cómo salían los caracoles, ¿no? Entonces los cogías, ¿no? Algunos se los comen, otros simplemente los iban a ver y ya está, ¿no?
A mí me recordaban a los rotuladores.
¿Ah, sí? ¿Por qué, Punset?
El arco iris me recordaba a los rotuladores.
Sí, es verdad, porque se ponían rotuladores que no se doblan, ¿no?
Sí.
Bueno, de hecho, sacaron un rotulador de estos sí con como 4 o 5 puntas así de colorines, sí, sí.
Sí,
en
sí.
Fin, no, bueno. Horas, no está mal amena eso de la durada de l'arc de Sant Martí. Yo he alucinat molt,
Un autèntic rècord, eh? Anem amb la segona curiositat del dia. Va, s'obre.
Cultura.
Sobre cultura.
L'actor que va fer d'Alien a la pel·lícula de Ridley Scott era un noi procedent de Kènia. Es deia Bolaji Badejo i havia anat a Londres a estudiar disseny gràfic. Un dia estava prenent una cervesa a un pub i va coincidir amb Peter Archer, que era el director de producció d'Alien. S'ha de dir que Ridley Scott portava molt de temps recorrent la majoria d'equips de bàsquets de tot el món intentant trobar la persona que pogués entrar dins la disfressa del monstre, però no hi havia manera de trobar ningú. Necessitava algú molt alt i molt prim. I quan estaven pensant a modificar la disfressa, es va produir aquesta fortuita trobada a un pub anglès i de seguida van saber que era el seu home. Badejo media 2 metres i 20 centímetres.
Vaja,
i era
més que Gasol.
I molt prim, i són aquestes característiques les que eren indispensables per caber dintre del cos d'Alien.
Mm-hmm. 2 metres i 20 centímetres.
2 metres i 20, estic flipant.
I molt prim, és una mica com la niña Medeiros. Quan va deixar?
Exacte, que... Javier Botet. No tinc ni idea de
però
quan va
deixar. Però també farà 2 metres i algo, no?
Sí. Voy a buscarlo ràpid. A
que va fer de niña Medeiros a Rec. Exacte. I tantes coses, no?
A mi em fa molta gràcia que al final, per moltes casualitats i fets extraordinaris que ningú s'espera, no? Acaben succeint aquestes coses. I a més a pubs, que també no és la primera història, que segur que ens diuen no, jo estava a un bar i va passar això, no?
No, home, o qui és... un actor molt conegut que era fuster i que
Astres, final... sí.
Harrison Ford, home.
Sí,
Harrison
sí,
Ford era fuster i va acabar sent un dels protagonistes de la Guerra de les Galàxies. Usted, Robert De Niro, intentó este papel però no llegava a los 2 metros 20, ¿verdad?
La verdad es que me faltaban casi 2 metros.
Sí, sí.
Lo intenté. Estuve en el casting, pero no podía. Me puse unos zapatos con unas suelas bastante grandes, pero no me quisieron.
Ni tan siquiera con los zapatos de Sarkozy, ¿eh? Llegaba a los 2 metros.
O tampoco.
Mira, Albert, hem buscat...
Una caja de cervezas, tampoco.
Tampoco.
Hem buscat quan media Javier Botet, un 97.
Un 97,
sí,
que és molt alt i molt prim.
Sí, sí.
I té uns braços, també aquest el van descobrir per casualitat, em sembla, pel cinema, eh?
Sí.
I mira, ara no para de fer pel·lícules.
Aquest és el que va fer de monstre, no?, de Rec.
Sí, exacte, la niña
Medeiros.
Quan hem de visitar més pubs.
Això de pujar-se a la caixa de cervesa, Robert De Niro m'ha recordat que deien que quan feien Expediente X... La gente... Era Scali?
Scali,
s'havia de pujar,
sí,
a la caixa per arribar.
Sí, perquè el Duchovny
és
molt alt, és molt alt. Però és el que diu la Kira. Si volem ser actors o actrius, igual hauríem d'anar als pubs. Bertín, nos llevamos ahí la cervecita, la botita de vino, y quién sabe.
¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe si podemos encontrar ahí un actor de categoría, no?
Ahí en el pub, oye.
Un Oscar.
Bertín también muy alto, ¿eh?
Sí, sí, usted también mide, hombre, no 2 metros, pero casi.
Los 90 lo supero, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Usted seguro que ha cerrado más de una entrevista en un pub, hombre.
Yo seguro. Yo sí, yo he hecho entrevistas en todos los sitios.
Usted en sus tiempos es que no salía del pub.
No salía.
Ahora se ha calmado, ¿eh?
No cantaba Buenas Noches, Señora.
Se quedaba ahí. Venga, la última curiosidad del día, que va sobre...
Historia.
Sobre historia, Ana.
El primer segell postal es va posar en circulació el 6 de maig de 1840 a Anglaterra. La idea es va emmarcar dins d'una profunda reforma que es va portar a terme dins el servei dels correus britànics, que es va produir a principis del segle XIX. Fins a aquell moment, l'enviament el pagava el destinatari en funció dels quilòmetres que recorria i no del pes que s'enviava. És a dir, pagaves la carta quan la rebies. Va ser un professor anomenat Rowland Hill qui va proposar que l'enviament el pagués el remitent en funció del pes i amb una tarifa uniforme. I aquest primer segell de l'any 1840 es deia Penny Black i costava un penic. El professor Hill hi va dibuixar la silueta de la reina Victòria i va escriure la paraula postage, que significa correus, a la part superior i a la part inferior i va escriure el preu del segell. I l'èxit d'aquest nou sistema d'enviaments va ser immediat, fins al punt que en una setmana es va triplicar el número de cartes que s'enviaven a Anglaterra. Només el primer dia van vendre 60.000 exemplars de segells i, degut a la bona acollida del nou sistema postal, doncs aquest professor va tenir feina de per vida perquè va ser anomenat director de correus al país anglès i va dedicar la resta de la seva vida a fer ampliacions i millores als serveis postals.
Doncs excel·lent curiositat per acabar el programa. Gràcies, Anna Bautista.
A vosaltres.
I gràcies a tot l'equip de Fórmula Lesat. No deixeu la sintonia de Ràdio Estel, que ara arriba Mercè Raga i bona música a Fórmula Estel. Demà més, i no millor perquè millor és impossible. Així que adéu-siau, guapos.
Adéu,
molt bon dia.
Adéu.
Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh?